en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Confiésalo, ¿tú eres más nocturno, nocturna o más diurno, más de madrugar? En función de eso, hay un curioso estudio que nos habla de la productividad. Y son más productivas aquellas personas madrugadoras más que las trasnochadoras. ¿Y eso qué me dirás? Es que yo me quedo hasta tarde porque la noche me cunde más. Pues según este estudio, es algo con lo que pretendemos autoconvencernos, pero que la realidad es muy diferente. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. A mí me da, no me diréis por qué, que parte del equipo es más bien nocturno. Yo creo que Javi García lo es. Buenas tardes.
¿Qué tal, Peña? Aciertas. Ya me conoces de hace bastante tiempo y aciertas. A mí me cuesta madrugar mucho.
O sea que la productividad en este equipo, en fin, que podría ser mejor. No digo que sea mala, digo que podría ser mejor si fuéramos más madrugadores todos.
Un poquito más, sí.
Andrea San Martín, ¿tú de qué eres? ¿De noche o de día?
Buenas tardes, yo discrepo con vosotros. Yo soy más diurna. Aprovecho las horas del día para hacer todo lo que tengo que hacer.
Bueno, pues entonces ya sabemos quién produce en el equipo, García.
Contrarrestamos.
Hasta luego, gracias, me voy.
Bueno, buen fin de semana.
Yo reconozco que soy como García, más nocturno que diurno, con lo cual eso, la producción es la que es. Según este curioso estudio que nos deja en muy mal lugar a García y a mí. Lo que nos deja en estupendo lugar son las redes sociales, porque García, por fin tenemos ya más de 3.000 seguidores en Twitter.
Sí, ya la siguiente meta son los 4.000 seguidores, porque ayer llegábamos a esos 3.000 seguidores en Twitter, pero queremos ser muchos más en esta familia de Madrid Trabaja, así que los oyentes que tengan Twitter y que nos quieran seguir nos encuentran en @madridtrabajaom.
Como estamos haciendo el programa cada uno desde nuestra casa, me informa el jefe Ángel Rubio que hay una manifestación convocada en las puertas de Onda Madrid para pedir que te desnudes, García, como habías prometido si llegábamos a los 3.000.
Lo dudo mucho.
Será, usuarios.
Bueno, pues un público para todo, ¿no? Hay cierto público, pero bueno, yo...
Y no hay más porque ya sabes que las concentraciones están limitadas a 500 personas. O sea, cuando llegue la 501, tendrán que decir, mira, no puedes estar aquí, vete a otra puerta.
¿Cómo es eso de que los oyentes se pierden muy rápido y cuesta mucho ganarlos? Pues en las redes será algo parecido, Peña, ¿no? Sí. No arriesgues.
Bueno, Andrea, que en Facebook poco a poco lo iremos consiguiendo, lo de los 3.000 seguidores.
Sí. También estamos en Facebook y nos pueden buscar, nos pueden seguir a través del teclado, solo tienen que poner Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con ofertas de empleo. Presta mucha atención porque te puede cambiar la vida, ¿eh? Por ejemplo, la aplicación de aprendizaje Linkokit oferta una veintena de puestos de trabajo.
Sí, hay oportunidades especialmente para perfiles seniors y de directivos, desde perfiles de ingeniería, data, análisis de datos, científicos de datos, directores de contenidos, también para responsables de cuentas y de productos y gestores de redes sociales, hasta incluso animadores de videojuegos. Buscan profesionales con conocimientos tecnológicos y buen nivel también de inglés. El contrato que ofrecen es indefinido y además ofrecen flexibilidad horaria y libertad para trabajar en remoto.
Bueno, incluso ofrecen los viernes comida a través de un delivery, no digo más.
También.
Que hemos leído, nos ha llamado muchísimo la atención esa condición. Hay 12 vacantes para mozos de almacén.
Para ocuparse en la carga de mercancía, apilamiento de palets vacíos y también la recogida de material en una plataforma logística ubicada en Valdemoro de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Los interesados deberán tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%. El contrato es temporal y la jornada es completa.
El Ayuntamiento de Aranjuez aprueba 6 plazas de empleo público.
2 de ellas son para auxiliares informáticos, otras 2 son para conserjes de auditorio, una vacante para un trabajador social y la otra que resta para técnico de biblioteca. El proceso de selección a todas estas categorías será mediante un concurso de méritos, los aportados por cada candidato. El plazo termina el 17 de marzo.
Y luego hay una oportunidad de empleo para conductores operadores de grúa.
Con al menos 2 años de experiencia en un puesto similar, también es necesario tener el permiso de circulación tipo B y vehículo propio para posibles desplazamientos. Además, es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo. Aquí el contrato es temporal, la jornada completa y el salario oscila entre 1.400 y 1.500 euros al mes.
Que no está nada mal. En Fuenlabrada buscan a personal de costura.
Con experiencia y buen manejo en el uso de la máquina de coser, especialmente se van a encargar de coser costuras decorativas en sofás. El contrato es indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ofrece una plaza de ingeniero de obras públicas.
Se encargará de la supervisión de obras, elaboración de proyectos y también del mantenimiento de la red viaria del propio municipio. Los interesados deberán tener el título de ingeniero técnico de obras públicas o el grado equivalente. El sistema de selección será mediante concurso-oposición. En esta última fase se valoran los conocimientos prácticos y teóricos sobre la materia. El plazo de solicitud concluye el próximo 15 de marzo.
Si cumplen los requisitos de estas ofertas de empleo, de alguna de ellas, lógicamente, y te interesan, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí comprobarás que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y te encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de febrero con los enlaces a través de los cuales puedes enviar tu currículum. Es viernes, así que tenemos ya preparados a nuestros orientadores laborales en la mesa en la que tratamos de ayudarte cada viernes. Vamos a recordar, Javi, porque la semana pasada tuvimos el testimonio de una oyente que pedía consejo a Mercedes, a Jonathan y a Laura. Y yo creo que al final se fue bastante contenta, con lo cual puede haber otros oyentes que también quieran pedir la ayuda de estos profesionales. ¿Y dónde deben acudir primero?
Pues mira, como hizo Ana, que nos escribió un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es, esa es una de las vías, y luego la otra a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y están prestos y dispuestos. Hoy tenemos la baja de Laura Ramírez, que por cierto le vamos a felicitar porque es su cumpleaños, pero sí tenemos a Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues muy bien, ¿y vosotros?
Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que son las 3 y 8 minutos, que luego no piensan que lo grabamos. Sí.
Buenas tardes, buenas tardes.
Y estamos, como diría aquel, en riguroso playback.
No, estamos en directo.
Jonathan Ruiz Pérez, orientador de la Fundación 11, bienvenido, muy buenas. Espérate, que estamos jugando con el micrófono.
Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va
muy
todo?
Bien. Pues aquí andamos. ¿Tú eres más de noche o de día?
Yo sin duda soy de noche.
Muy de noche, sí. A Mercedes no le he preguntado. Mercedes, ¿tú eres diurna o nocturna?
Yo soy diurna, pero por obligación. Entro a las 8:15 y no me queda otra que madrugar. Bueno. Pero en vacaciones me paso al lado oscuro, en vacaciones soy más nocturna.
Más nocturna, ¿no? Sí. Bueno, de cualquier manera ya se hacen estudios de cualquier cosa, Mercedes. O sea, ya esto es como un compañero mío que le gustaban todas estas cosas de los horóscopos y como coincidió que en un equipo éramos 4 libras, decía, ¿y entonces quién trabaja en ese equipo?
Oye, hay que dar trabajo a los sociólogos, que yo soy socióloga. Y oye, todo esto de las encuestas, de ver por dónde van las cosas, nos vienen estupendamente.
Bueno, Jonathan, ¿tú profesionalmente crees que esto tiene base por la experiencia que tienes de trabajar con mucha gente?
No, a ver, depende. También luego son los hábitos. Pues, por ejemplo, hay personas que les es más fácil adaptarse al tema de madrugar. Hay otros que aunque les cueste, luego a la hora de rendir en el día a día, rinden igual o mejor que al final es también lo que el tiempo que tardes en reactivarte y bueno, podemos tener unas preferencias u otras, también ahí está el poder enfocarse a un puesto de trabajo u otro, pero yo, por ejemplo, soy nocturno, pero vamos, no me cuesta madrugar y al final te adaptas a lo que te toca.
Y luego hay una cosa muy bonita, ya que hablamos de habilidades blandas, es la capacidad que uno tenga de gestionar su tiempo, que esto también, además, Mercedes, se aprende. ¿Mercedes?
Sí, estoy aquí. Sí, claro, todas las habilidades blandas, todas las soft skills las puedes entrenar y la gestión del tiempo, pues no deja de ser una de ellas. Tienes un montón, ya que vamos a hablar hoy de temas de aplicaciones, tienes un montón de aplicaciones que te pueden ayudar a gestionar tu tiempo independientemente de cuándo te levantes. Sí que es verdad que cuando te levantas temprano es mucho más fácil planificar tu día que si te levantas más tarde, así un poco como cansaete, es más complicado, ¿no? Pero vamos, que se puede entrenar.
Depende de lo que llamemos también pronto o tarde, porque claro, una cosa es levantarse a las 12 de la mañana y otra cosa es que, claro, para Mercedes, que uno se levante a las 9 de la mañana ya vamos tarde, ¿no, Mercedes?
Contigo. Ahí eso, sí, ahí ya vamos tarde. De todas formas, a ver, si estamos en búsqueda de empleo, lo suyo es tener, digamos, la idea o la intención de levantarte temprano para aprovechar el día y buscar trabajo desde primera hora, ¿no? Porque además muchas de las ofertas, cuanto antes llegues, mejor. Mejor antes llegarán los que se levantan antes que los que llegan tarde, que ya está InfoJobs a tope.
Claro. Esto es interesante porque muchas veces también pensamos que, hombre, que como no estoy en el paro, bueno, pues puedo empezar la búsqueda a las 10, a las 11 de la mañana tranquilamente. Jonathan.
Sí, aquí, a ver, es muy importante tener en cuenta que por mucho que nos guste dormir la mañana y uno y otro, la mayoría de empresas aquí en España, los horarios que tienen son de pronto. Entonces, luego ya depende de si es muy, muy pronto o un pelín más tarde, pero en principio los horarios de oficina y demás se ajustan evidentemente a las necesidades y ahí también es importante. Por eso siempre hablamos de la necesidad de conocer qué hay en el mercado. Si una persona quiere trabajar en un ámbito donde hay una mayor posibilidad de trabajar en la noche, pues ahí es donde también es explotar esa cuestión, pero generalmente el mayor porcentaje de ofertas cumplen un horario diurno, con lo cual ahí es clave tenerlo en cuenta.
Esto es muy importante lo que dices, porque claro, aquí estamos generalizando, pero claro, si uno de repente busca trabajo en una discoteca, pues probablemente sea mejor buscarlo por la noche. Ahora lo tiene complicado porque están cerradas en la Comunidad de Madrid, pero de cualquier manera, digamos, en una situación ordinaria que no tuviéramos esta pandemia, lo lógico es buscarlo por la noche, ¿no? Y lo pongo un poco como ejemplo porque sí que generalizamos y luego hay particularidades que a lo mejor alguna persona que nos oye dice, pues yo estoy en esta otra circunstancia. Entonces, bueno, pues sería diferente. Pero hoy queremos hablar de las videoentrevistas porque hemos conocido una aplicación de estas que se están utilizando cada vez con mayor frecuencia en los procesos de selección, que se han adaptado un poco a cómo está la situación pandémica, que diría aquel, y en concreto es Visio Talents, una aplicación que vamos a descubrir con Juan Vaquero, que es Country Manager de Clever Connect en España. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis? Yo soy de tarde, ¿eh?
Tú eres de tarde, más bien, ¿no?
Sí, y no me dejáis comer, así que todavía estoy en la mañana siendo de tarde, bueno, pero estoy feliz. Y contento.
Pero produces, que es lo importante, que es que decía el estudio que si somos de tarde o de noche, que no producimos igual que los de mañana.
No, yo creo que produzco. El año pasado se produjo bastante y bastante bien. Pero bueno. Sí, o sea, no te preocupes que ahora voy a poner yo un matiz más, que es la sincronía. Es decir, que te da igual ser de mañana, que de tarde, que de noche. Pero venga,
cuéntanos eso de la sincronía.
Vale, pues habéis hablado de situaciones muy lógicas y muy tradicionales vistas desde un candidato o desde un empleado, ¿no? Hay personas que trabajan por la mañana, otras por la tarde, otras por la noche. No sé el porcentaje exacto, ¿no? Pero probablemente la mayoría por la mañana. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer procesos de selección. Y como hay que hacer un proceso de selección cuando alguien está desempleado, cuando alguien quiere cambiar de compañía, cuando te apetece un nuevo reto, pues lo que nosotros ofrecemos, aparte de otra serie de funcionalidades, es asincronía. Es decir, esa videoentrevista que tú antes hablabas, yo como candidato la puedo hacer en el mejor momento que considere, cuando esté más tranquilo, cuando yo en mi caso no tenga a mis tres chavales en casa o cuando decida que es el momento en el que creo que por ser de tarde voy a expresarme mejor. Y esa es la sincronía y es muy importante.
Claro, de cualquier manera, estamos hablando entonces de una videoentrevista a través de un bot, porque me imagino que el de la empresa no va a estar a disposición del candidato de cuando le apetezca.
Correcto. Lo que estás viendo o lo que estamos trabajando en el mercado con grandísimas compañías es la posibilidad de ponerle fácil el proceso de selección al reclutador y al candidato. Porque hace unos meses hablaba en un webinar y decía, esto va de ponérnoslo fácil. ¿Qué ocurre? Con esta plataforma lo que haces es dirigirte al candidato mediante una videoentrevista, le haces una serie de preguntas en vídeo y el candidato te responde en vídeo. ¿Cuándo? Tú lo acotas y le dices al candidato en un mensaje, mira, en la siguiente semana tienes que responder a esta videoentrevista, tienes 7 días, pero él elige el momento.
Ya. Bueno, pues eso es interesante, pero claro, luego también está que vamos a hablar con Mercedes y con Jonathan de cómo nos preparamos todo eso. Eso está también en el quid de la cuestión, porque esto es muy moderno para los candidatos, con lo cual nos tenemos también que adaptar.
¿Me preguntas a mí, Javier?
Sí, 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 sí. Vale, te pregunto perfecto. Primero tu visión, después ya hablaremos con Mercedes y con Jonathan.
Mi visión, fíjate, y creo que es la del equipo de España de Visiotalent o de Clever Connect, es hasta marzo del año pasado era algo más o menos moderno, aunque poquito a poco se iba haciendo maduro. Desde marzo del año pasado, y no voy a decir lo que pasó porque todos lo sabemos, es una herramienta absolutamente vital y nos vale para comunicarnos empresa y candidato. Con lo cual ya no es tan moderno, ya tienes que meterte en esta rueda porque si no estás fuera y es la única manera de podernos comunicar y conocer.
De cualquier manera, ¿pueden ser entrevistas complejas o son preguntas relativamente sencillas?
Vale, no la haría compleja y nuestros clientes, las compañías que trabajan con nosotros no la hacen compleja. 3-4 preguntas, a lo sumo 5, ¿quién eres? ¿Qué te define? ¿Cómo solucionas los conflictillos con algún cliente? ¿Qué piensas de la importancia de tu rol respecto al negocio de la compañía? Es decir, lo que intentas ver es cómo es ese candidato o candidata respecto a esa posición o respecto a tu compañía. Trabajar fit, como se suele decir, fit de cultura de empresa con esa cultura del candidato y ver esa unión. Antes decías, ¿es moderno? Tan moderno que es o tan trendy o tan implementado está que ha incrementado el uso de videoentrevista por 2 desde el año pasado, desde marzo.
Bueno, pues es un dato muy interesante que hace que los candidatos que nos están escuchando deben tenerlo en cuenta. ¿Qué más deben tener en cuenta? Porque muchas veces cuando se utiliza la inteligencia artificial en los portales de empleo te formulan determinadas preguntas que suelen ser también muy sencillas. La criba muchas veces tiene que ver con las palabras clave. No sé si aquí al ser vídeo es importante también las palabras que utilicemos a la hora de responder.
Fíjate, tan importante es que otra de las divisiones que nosotros tenemos dentro de Clever Connect es inteligencia artificial apoyada o trabajada para las soluciones de reclutamiento. Es decir, unimos buscadores de empleo, Google, con todo lo que es el ATS de esa compañía, con su site, y lo que pretendemos es que el candidato sea capaz de, con palabras claves en su CV, unir las palabras claves que la oferta tiene en la compañía. Que la compañía tiene en la oferta. Esto se hace mediante soluciones de parsing, inteligencia artificial, y todo esto el candidato ni la compañía lo ve, va por detrás. Nosotros estamos uniendo esos buscadores, esos ATS, esos CVs de los candidatos y esas ofertas de la compañía. Esto en la parte de inteligencia artificial.
Sí, pero quiero decir que, por ejemplo, perdóname, por situar al oyente, ¿no? En una oferta en la que te pidan disponibilidad horaria, ¿se puede filtrar con vuestro bot que haya empleado esa palabra en concreto en alguna de sus respuestas para que automáticamente se le dé paso a una nueva etapa en el proceso de selección o se le eche para atrás?
Sí. Tanto es así que nosotros siempre damos predominancia al vídeo. Siempre es obligatorio en nuestra plataforma poner un vídeo en el que el candidato se presente o responda a la pregunta que tú le hagas. Posteriormente, existe un cuestionario escrito. Y en ese cuestionario escrito, la compañía puede incorporar tantas preguntas como quiera. De hecho, una de ellas suele ser muy habitual, disponibilidad horaria. Con lo cual, segmento, filtro, veo a esos candidatos que me dicen que pueden trabajar por la tarde, y veo su video entrevista, pero claro que se puede.
Claro. No, es que esto es de mucho interés para aquella persona que se encuentre en ese proceso de selección y se encuentre con vuestra solución, con Visio Talent, pues que lo tenga en cuenta a la hora de responder. He puesto un ejemplo, pero después cada uno tiene que aplicárselo en función de su currículum y de la oferta de empleo. ¿No te parece, Juan?
Absoluto. Sobre todo, ten en cuenta que nosotros vamos siempre detrás de la oferta de esa compañía que trabaja con nosotros. Nosotros no somos un portal de empleo, somos simplemente, somos una solución de software que se aplica a esa compañía y que permite unir esa oferta con ese candidato. Vamos detrás. Y evidentemente, si la compañía considera que el horario es importante, seguro que te va a poner esa pregunta de disponibilidad horaria en la plataforma de VisioTalent.
Claro. Qué interesante. No sé si Mercedes y Jonathan quieren también comentar algún aspecto con Juan. Mercedes.
Sí, hola. Hola, Juan, ¿qué tal? Mira, yo conocí la aplicación a través de una grupal con un participante que le habían mandado el enlace y, bueno, pues estuvimos viéndola y sí que es verdad que me pareció una herramienta bastante sencilla para todos los colectivos, ¿no? Independientemente de las habilidades digitales que tengan, cosa que es para mí súper positiva, porque yo trabajo eso con colectivos en riesgo de exclusión y además mayores de 45, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que tiene mucha dificultad con el tema digital, ¿no? Entonces, pues la sencillez me pareció fundamental. Sí que es verdad que estuvimos viendo la demo y no fuimos capaces de ver si se podía grabar.
¿Grabar?
O sea, la demo. Sí, la demo quedaba registrado, simplemente era una prueba.
¿La demo que nosotros os hicimos como compañía a vosotros?
No, la demo que aparece en la aplicación. Aparece una demo con tres preguntas. Entonces, bueno, pues uno de los chicos las estuvo grabando, o sea, las estuvo haciendo, pero luego no las pudimos grabar para luego verla posteriormente. Creo que la grabación es solamente, ¿no?, cuando ya te metes con el enlace de la empresa.
Vale, es muy chula la pregunta. Esa demo que tú comentas es lo que nosotros denominamos fase de entrenamiento.
Sí.
Es decir, ves esas tres preguntas, siempre son las mismas, ¿eh?
Sí.
Y el candidato llega y se familiariza con la solución. Y dice, joder, pues oye, esto es muy sencillo, como decías. Al final es hacerme un vídeo como para TikTok o como para enviar a mi grupo de WhatsApp cuando digo, por aquí estoy, o fíjate en la playa, qué chula es. Entonces, tranquiliza mucho al candidato. Haces entrenamiento. No queda grabado. Sí. Posteriormente a ese entrenamiento, lo que el candidato dice es, venga, voy a empezar la videoentrevista. Y hace clic y le aparece un vídeo de acogida de la compañía. Y le puede preguntar, mira, estamos en un proceso de becario, de dirección, o esta es tu posición. Luego vienen las siguientes preguntas. ¿Dónde queda grabado? Queda grabado en la plataforma y lo ve la compañía, pero no el candidato. Una cosa importante para también tranquilizar es que las compañías pueden elegir cuántos intentos tiene el candidato de grabación, si es uno, dos, tres o los que quiera. También os digo, normalmente el 99% de las compañías ponen un solo intento. ¿Por qué? Porque lo que se quiere ver es al candidato tal y como es. Antes decía Javier, oye, ¿qué nos recomiendas? O esa videoentrevista, ¿dónde reside el éxito? En ser tú. En estar y charlar, que te hagan una pregunta y que seas tú, porque a lo mejor es lo que te hace diferente a los demás, el ser tú.
Bueno, no sé si es fácil ser tú cuando al otro lado lo que hay es un bot. Juan, esa es una dificultad. Lo digo porque además está bien que tengáis una demo de entrenamiento porque a veces, parece todo un poco más frío.
Pues creo que estoy por decirte que te vengas con nosotros a charlar con las compañías, sí. Es un poco frío el poderte encontrar con una pregunta en la que solamente tienes un texto. Pero es cierto que creo que es mucho más, no sé si frío, pero oye, al final también enfrentarte a una entrevista en la cual, bien por vídeo o bien sentado en una mesa, te hagan una serie de preguntas, también puede resultar frío. ¿Cuál es nuestra recomendación? Una, al candidato, sé tú, pero sin ningún tipo de dudas. Y a la compañía, sé tú. Es decir, hablábamos de preguntas en vídeo. En esa pregunta en vídeo, que aparezca el manager de esa persona y le diga, hola, voy a ser el manager de tu división de negocio, voy a ser X. Por cierto, quiero hacerte esta pregunta. ¿Sabes lo que estamos consiguiendo así? Que la empresa no sea fría y que el candidato no sea frío y que todo, y que todo se una, porque creo que antes os decía, esto va de gustarse. Esto va de decir, joder, vamos a conocernos. Y el vídeo hace que esto se rompa, esa frialdad.
Claro. Jonathan, querías también formular.
Sí, yo tenía dos preguntas. Una, evidentemente, es el tema de la accesibilidad, que yo creo que hay esa parte que comentabas ahora de los diferentes intentos y posibilidades que tienen. Si vosotros, en caso de que la empresa solo elija un intento, ¿abordáis en algún momento que puede haber una persona que necesite un par de intentos, pues por algún tipo de limitación a la hora de que le sea más complicado acceder a la aplicación, al tema de identificar dónde están los apartados o cómo tiene que responder y cómo se afrontaría esa cuestión?
Vale. Te voy a hacer yo una pregunta para ubicarme bien en el contexto, porfa.
Sí.
¿Te estás queriendo referir a personas que a lo mejor trabajamos con ellas, inclusión, etcétera, etcétera?
Sí, con algún tipo de discapacidad.
Sí, ¿no? algún tipo de discapacidad.
Vale, pues mira, actualmente creo que el vídeo puede romper todo lo que es esa frialdad, ¿no? Y que te hace presentarte a unos y a otros. Es cierto que la operativa de la herramienta es súper sencilla e intuitiva, pero ojo, estamos trabajando también en inclusión. Vale, claro. Estamos trabajando para ponérselo todavía mucho más fácil, hasta incluso que pueda oír la pregunta directamente.
Eso te iba a decir, Juan, que una persona que tenga una discapacidad auditiva, si le aparece la pregunta en texto, no sé si hay opciones de que le aparezca también en voz.
Claro, el propio vídeo, Javier. O sea, es decir, si al final el perfil que tú vas a demandar es una persona que puedes... pensar que puede tener cierta capacidad, hazle la pregunta en vídeo, que te esté escuchando, que vea tu voz, tu tono de voz, es tan importante que creo que merece punto especial y creo que además, seguro estamos desarrollando nuestra plataforma para que vaya hacia allá. No os quepa duda, es básico.
La otra cuestión, ¿daríais feedback, a la persona de cómo ha ido esa entrevista o ya sería una cuestión de la empresa?
Eso es una cuestión de la empresa, porque en el fondo nosotros trabajamos como una parte, un staff a nivel plataforma tecnológica para la empresa. ¿Sabes lo curioso? En la fase de entrenamiento, si realmente a lo mejor la luz no es la adecuada o la posición hasta incluso a lo mejor del candidato no es la adecuada, evidentemente es abruptos y tal, también están muy, muy, muy trabajados. Nosotros tenemos un departamento de QA. Con lo cual optimiza y le dice al candidato tienes que repetir la videoentrevista antes de que llegue la compañía. ¿Sabéis quién da feedback de esa videoentrevista? El candidato. El candidato sí tiene un apartado dentro de esa videoentrevista en la que le puede decir a la empresa qué le ha parecido esta dinámica. Y normalmente el candidato tiene un NPS de satisfacción de estos feedback de 9 sobre 10. Donde el NPS tradicionalmente suele trabajar con puntuaciones de 8, 9 y 10. Lo demás no nos importa. Entonces, el candidato está de media en 9 sobre 10 de lo que siente o del feedback que da de esta dinámica.
Perdona mi ignorancia, Juan, pero ¿qué es el NPS este que has dicho?
Haces muy bien. Y mira que lo digo, que a veces decimos términos que no, que no tiene por qué conocer todo el mundo. Pues mira, NPS en inglés es Net Promoter Score, es decir, es el marcador que me hace ver con números muy sencillos, o 8, o 9, o 10, el grado de satisfacción. Típica llamada de teleoperador, de telefonía. O
sea, índice de satisfacción en España, ¿no?
Sí, pero lo bueno de esto es que un 7 no es considerado. O sea, para tener esa buena evaluación, consideramos a partir del 8. 8, 9 y 10. El 7 bueno. Hay que mejorar. Entonces, bueno. La media que tenemos es 9 sobre 10.
Bueno, eso está muy bien. Pues sí. Visio Talent es la herramienta que nos ha presentado Juan Vaquero hoy, que yo creo que tiene muchísimo interés porque nos la vamos a encontrar seguramente cada vez con mayor frecuencia. Y aquí en Madrid Trabaja tienes la oportunidad, si no lo habías escuchado antes, de conocer estos detalles tan interesantes. Juan, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente a vosotros, muchísimas gracias y buena tarde. Chao.
Enseguida vamos a hablar de programas de formación que también van a mejorar tu posición en el mercado laboral, pero antes tenemos estos consejos para ti.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy viernes levantamos el telón de la jornada de fútbol en Segunda División. Desde las 9, en el 106 de la FM, Cartagena-Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Aquí en Madrid Trabaja siempre os proponemos la posibilidad de mejorar vuestra formación como método para lograr un puesto en el mercado laboral. De hecho, a diario os ofrecemos cursos gratuitos en una sección fija del programa y luego también hablamos con entidades que nos proporcionan algunas posibilidades, como es el caso de Fundación Accenture, que tiene una plataforma muy interesante que se llama Fundaula, fundaula.es, y que puedes acceder a un montón de recursos completamente gratuitos. Vamos a hablar de ello con Ana Millán, que es la directora de la Fundación Accenture en España. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y gracias por la participación en el programa.
Bueno, gracias a vosotros, porque al fin y al cabo prestáis un servicio a muchas personas que tienen interés en mejorar su formación y además en uno de los campos donde estamos un poco más pez en general y donde además hace más falta personal en el mercado laboral, como es el digital, ¿verdad?
Efectivamente, en Fundación Accenture, la verdad que lo que trabajamos para que nadie se quede atrás en el mercado laboral, porque se transforma constantemente y nosotros lo que queremos es ayudar a que todo el mundo coja el tren y todo el mundo pueda trabajar.
Y entonces, desde ese punto de vista, cuéntanos, ¿qué es Fundaula?
Fundaula es una plataforma formativa que nace para ofrecer a todas las personas que estés o desempleado o estés en ERTE o estés trabajando, pero ya sientas que hay estas transformaciones que de la digitalización que están afectando al mercado laboral, necesitas actualizarte, pues con Fundaula vas a encontrar lo que necesitas, porque en Fundaula tenemos 15 cursos de conocimientos digitales para aprender y entender las nuevas tecnologías y las herramientas que se necesitan en el mundo digital. Y también tenemos 50 cursos de habilidades para el desarrollo de capacidades esenciales que son tanto aplicables como en el mundo laboral como en el personal. Y además tenemos también itinerarios construidos para en función de tu perfil profesional.
Ajá. Esto es muy interesante porque ¿qué perfiles o abarca todo tipo de perfiles este último ámbito del que nos hablas?
Lo hemos centrado principalmente en perfiles en torno a los servicios asistenciales, la hostelería, la restauración, la distribución y la venta, por ejemplo, reponedor, cajero o servicios auxiliares en torno a la vigilancia o personal administrativo o también producción y logística. Realmente, pues, profesiones en las que pensamos que el ámbito, que la digitalización y también las otras transformaciones del mercado laboral, como la COVID-19, o sea, ha impactado fuertemente, y entonces las personas tenemos que ponernos en una mentalidad de, venga, vamos, a lo que venga lo vamos a coger, ¿no? Y tenemos que formarnos y tenemos que mejorar nuestros conocimientos y habilidades digitales.
Hombre, es que además comentabas antes y hacías una especial mención a aquellas personas que padecen un ERTE o que han sido despedidas en la pandemia, pues por ejemplo en el sector de hostelería, ¿no? Que es uno de los que nos comentabas que también formáis en cuanto a competencias digitales, pues es un buen momento este pequeño parón o gran parón que está sufriendo el sector para que cuando retome la actividad con fuerza, pues las personas que buscan trabajo lo hagan más formadas y digamos que con un valor diferencial con respecto a la competencia.
Efectivamente, más formadas en lo que las empresas les van a pedir, que al final está muy relacionado con tus habilidades digitales y tu conocimiento digital. Pero también, eso sí, si quieres seguir tu misma trayectoria, digamos, profesional, tienes que pensar que esto va a estar totalmente digitalizado y eso te va a requerir una actualización. Pero si además también en Fundaula lo que queremos es ofrecer el que puedas cambiar de carrera hacia carreras que son, bueno, pues más digitales y donde el boom de empleo pues está siendo muy grande. Entonces creemos que es viable transformar nuestros perfiles profesionales hacia áreas que tengan muchísimo más salida laboral. Por ejemplo, la programación. En Fundaula lo que hemos hecho es construir un curso puente pensado para personas que no saben nada de programación, pero que les interesaría estar en este mundo. Haciendo ese curso ya serías capaz de poderte enganchar a los itinerarios formativos pues más estandarizados en torno a las diferentes ramas de programación. Esta es una muy buena también consideración para las personas que quieran cambiar un poco de trayectoria.
Sector, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que abarcáis muchísimo, lo has comentado, ¿no? Hay también un problema que nos hemos encontrado durante esta pandemia con todo esto del teletrabajo, de tener que organizarnos todo a través de internet, ¿no? Hasta para hacer gestiones con la administración, y ahí hemos encontrado a un grupo de personas que no tienen los conocimientos suficientes, eso que se llama la brecha digital, y también vais a contribuir desde Fundaula para paliar un poco esa brecha digital que tienen algunos colectivos.
Claro que sí, porque ponemos cursos autoconsumibles, súper fáciles, accesibles desde cualquier dispositivo, con una navegación muy simple, con vídeos, con infografías, o sea, todo muy fácil, y además con una certificación luego al final de la realización del curso, y nos centramos en estos conocimientos digitales para ayudarte a aprender y a entender esas nuevas tecnologías a las que te refieres, Javier, y a cómo utilizar esas nuevas herramientas en el mundo digital, que te va a ser útil para la vida y también, sí, por supuestísimo, para el trabajo.
Desde luego que sí, que va a ser una oportunidad indudable. Habláis en la web, más de 500.000 personas formadas, o sea que ya han pasado por allí un volumen importante.
Sí, la web a la que te refieres es la de Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables, y esa sí hay 500.000 personas formadas, y es de toda esa experiencia la que luego hemos trasladado a www.fundaula.es, que es donde ya podemos de forma directa, sencilla, desde nuestro móvil, conectarnos a esa formación de habilidades y conocimientos digitales a los que nos hemos referido en el programa.
En cuanto a los requisitos, nada en particular, por lo que estoy apreciando de lo que comentas, ¿no? Las ganas de formarse.
Las ganas de formarse y, sobre todo, el ánimo de que nadie se va a quedar atrás en las transformaciones del mercado laboral. Nadie que tenga intención, de verdad, de cogerlas. Os animo a todos a que os conectéis, fundaula.es, y empecéis vuestro recorrido formativo.
Perfecto. Pues, Ana Millán, muchísimas gracias. que seguiremos, como digo, que tenemos una sección de cursos a lo largo de toda la semana. Iremos también publicando algunos de los cursos que tenéis para que los oyentes se familiaricen con ellos. Un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Javier, y mil gracias.
Que por lo que sea no encuentras en la Fundación Accenture ese curso que te interesa, pues hay más plataformas. Por ejemplo, la Fundación Telefónica ya lleva unos años con la plataforma Conecta Empleo, así que vamos a hablar de ella con Inés Temes, que es responsable de Conecta Empleo. Inés, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Encantada de estar con vosotros esta tarde.
Y nosotros también, porque ya tenéis unos cuantos años de experiencia. Lo estábamos comentando aquí fuera del programa, que Conecta Empleo ya es un clásico para aquellas personas que quieren adquirir formación en el ámbito digital, que es un ámbito que genera muchos puestos de trabajo.
Pues sí, efectivamente, desde con el Conecta Empleo de Fundación Telefónica, pues es un programa de formación digital, formación para el empleo, para mejorar la empleabilidad de las personas. Y bueno, llevamos bastantes años, hace unos años empezamos en presencial, ahora evidentemente es todo 100% online, pero no cambia el espíritu del proyecto, acompañamiento a las personas.
Y un espíritu que además, cuando estamos hablando de cursos, son cursos que ya las personas que se apunten a ello les permite lanzarse directamente al mercado laboral.
Pues sí, nosotros tenemos detectado, como decías, ese mercado laboral digital y tenemos mapeadas cuáles son las profesiones digitales más demandadas. Y en base a eso hacemos formaciones de 30 o 40 horas más o menos y bueno, que se ofrecen por supuesto de forma gratuita y en la plataforma y permiten pues tener una transición hacia la empleabilidad digital mucho más sencilla.
Claro, y luego, ¿está abierta para todo el mundo o trabajáis con algunos colectivos concretos?
Bueno, la plataforma, que toda la información está en la web de Fundación Telefónica, que es fundaciontelefónica.com, ahí tenéis todo, es una formación abierta y gratuita para todos. Además, trabajamos con colectivos, que trabajan también para el empleo, que hacemos alianzas, y también con colectivos pues más sociales, que ya sabéis que está en nuestro ADN toda esa parte social. Pero cualquiera que esté interesado, Javier, puede acceder a la plataforma y empezar hoy mismo alguno de los cursos que estamos ofreciendo.
Estábamos hablando también con Mercedes, que con Cruz Roja también habéis colaborado, ¿no, Mercedes? Hay algunos cursos que se han puesto en marcha entre las dos entidades.
Sí, el año pasado estuvimos con dos cursos, que era uno de Java, de programación Java, y el otro era de programación y diseño web y marketing. Y sí que los participantes están muy contentos. O sea, yo tenía uno de mis participantes, estuvo en el de Java y le vino súper bien. Él ya trabajaba, pero tenía un trabajo bastante precario. Y gracias al curso, pues logró mejorar su empleabilidad y cambiar de trabajo.
Esto es importante, Inés, porque no sé si tenéis algún estudio en cuanto al índice de empleabilidad que tienen aquellas personas que han pasado por vuestros cursos.
Pues este indicador es a veces es complicado porque este curso habilita para otro trabajo, pero no es inmediato en cuanto termina ese curso, porque nuestra formación, la oferta, es, como decíamos, mucha formación digital, como decía Mercedes, en Java, en programación, en marketing digital, pero no perdamos de vista las soft skills, ¿no? Que también son esas otras habilidades que se necesitan para acceder al mercado laboral y que las trabajamos mucho. Entonces, a veces se generan itinerarios dentro de la plataforma, la persona elige varios cursos. Entonces, el impacto en su empleabilidad no es inmediato en cuanto acaba, sino que a lo mejor se traslada en unos cuantos meses. Entonces,
claro. ¿No? Evidentemente, esto sucede habitualmente, Jonathan, con cualquier curso al que nos enfrentemos, ¿no? Que a veces los más afortunados tienen la suerte de que allá donde hacen prácticas en la empresa los coge, pero la mayoría tienen que esperar unos meses.
Sí, es una de las cuestiones importantes a tener en cuenta siempre es que no hay una formación que te garantice que te vayan a contratar, salvo en formaciones muy concretas. Es importante el tener en cuenta la formación como un paso que puede ser o inmediato o a medio plazo o a largo plazo de poder acceder a ofertas. Lo que se trata es siempre de ir mejorando y aumentando esa empleabilidad.
Bueno, Inés, sí. La programación de cursos también se va anunciando, ¿no?, en la página que nos has indicado de Fundación Telefónica.
Sí, efectivamente. Nosotros vamos a tener una oferta abierta todo el año porque cada persona tiene su propio ritmo y sus propias circunstancias. Entonces, vamos a hacer 4 convocatorias al año, pero van a estar abiertos durante todo el año. Lo tenemos todo en fundaciontelefónica.com y, bueno, ahora mismo hay una oferta que se va a ir ampliando durante este año 2021, como os decía siempre, buscando esos perfiles digitales más demandados por las empresas para que esta formación realmente tenga un impacto en la persona que la recibe y tenga mayor acceso al mercado laboral.
Bueno, pues invitamos a los oyentes de Madrid Trabaja que se acerquen por la plataforma, vean las posibilidades que les ofrece y puedan seleccionar aquella que les resulte de interés. Hay que recordar que en el ámbito digital faltan profesionales, o sea que siempre es una apuesta, si te gusta todo este ámbito, muy interesante. Inés, que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Yo solo quería, para despedirme de vosotros este ratito, deciros que, bueno, para este acompañamiento en la formación también es muy necesaria la orientación. Entonces, en la página de Fundación Telefónica tenéis también un mapa del empleo en el que vais a poder ver todas las competencias digitales necesarias de los perfiles profesionales más demandados. Por provincias, a nivel de España, podéis ir viendo cada provincia donde en la Comunidad de Madrid qué es lo que se está demandando para que la formación vaya acorde con las necesidades del mercado. Y también una orientación que ya sé que os gustan mucho los chatbots y sí. Un orientador profesional que os puede asesorar.
Perfecto.
Así que herramientas y formación y orientación.
Que no faltan en empleo. Muchas gracias, Inés. Un abrazo.
Muchas de nada y gracias a todos. Un saludo. Chao.
Nos habíamos dejado pendiente los asuntos vinculados con una videoentrevista. Mercedes, no tenemos mucho tiempo. Ya ahondaremos un poquito más, pero después de haber escuchado la experiencia de VisioTalent, ¿qué le podemos sugerir a los oyentes, aparte de esas palabras clave que hemos comentado y algún aspecto más que hemos dicho en la conversación con nuestro invitado?
Pues si sabes qué aplicación va a ser, como el caso de VisioTalent, si puedes, descárgatela antes y si además tienes una demo, utilízala, aprovecha que tienes esa demo y practica con ella antes de enviar el... la definitiva.
Claro.
Cuidar mucho el entorno también, avisar de que vas a grabar para que no te molesten en ese espacio de tiempo, intentar que sea en un lugar silencioso de la casa, que sea un lugar con buena cobertura, no vaya a ser que se vaya de repente y te quedes con la grabación a medias. También luego está todo el tema del enfoque, qué se ve detrás.
Claro.
Hay que cuidar mucho que... tener un fondo, digamos, lo más neutral posible, que no diga cosas de ti que te pueden perjudicar. Pues qué sé yo, lo típico, una bandera del equipo de fútbol, que imagínate que es el contrario de la persona que te va a entrevistar. Pues, hombre, no. Y otra cosa que nos pasa mucho es que cuando nos llaman estamos con el móvil paseando por la casa. En el momento en que nos llamen tenemos que tener el móvil quieto, y ya con el enfoque preparado y nosotros preparados. Nada de coger el teléfono, andar por el pasillo de casa con la cámara hasta que llegamos al sitio y nos sentamos.
Claro. Y luego, Jonathan, me imagino que también el lenguaje no verbal hay que cuidarlo.
Sí, es siempre hablamos de la importancia de preparar las cosas, entrenarlas, y uno de los factores clave y diferencial, por eso tiene tanto éxito también las videollamadas, porque te permiten inmediatez, te permiten estar en sitios que no conllevan una localización, pero siempre hay que tener en cuenta ese lenguaje no verbal, mostrar una buena actitud, una buena predisposición, no aparecer en el sofá tirado viendo la tele, teniendo ahí el ruido de fondo. A ver, sí que ocurre, parece mentira, pero sigue ocurriendo. Al final se trata como una entrevista presencial. Hay que tener en cuenta el que es una actividad profesional. Claro. No nos pagan por ello, pero es que es lo que nos puede dar la puerta de entrada a poder acceder a una oportunidad. Si no la contemplamos, nos la estamos quitando.
Nosotros lo que no podemos abandonar es la formación. Enseguida os vamos a comentar cursos gratuitos. Será después de esta pausa.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que comenzamos con uno sobre diseño gráfico.
El objetivo es identificar y describir los elementos básicos que intervienen en un diseño gráfico. Esta formación, organizada por Móstoles Desarrollo, está dirigida a trabajadores ocupados. Comienza el 25 de abril y finaliza el 18 de mayo.
Otro curso de ciberseguridad para nuestro negocio.
Sí, para aprender técnicas que te ayuden a proteger y prevenir posibles ciberataques, incluso para comprender y saber aplicar la seguridad informática que está a nuestro alcance. Aún estás a tiempo de participar a través del Ayuntamiento de Alcobendas. Se desarrolla del 13 al 16 de septiembre.
Curso de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Es una formación presencial para obtener el certificado de profesionalidad en esta materia del sector agrario, para aprender a instalar jardineros de interior, exterior y zonas verdes, también el control de plagas, malas hierbas y mantenimiento de jardines. Son 390 horas de duración, del 5 de mayo al 21 de septiembre.
Y curso de inteligencia de procesos basada en datos.
La Escuela de Organización Industrial organiza esta formación para conocer los procesos de fabricación de la industria 4.0 y gestionar así la información cada vez más monitorizada. Ya está disponible de manera telemática.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, para conseguir los enlaces directos, búscanos en internet como Madrid Trabaja, sale nuestra web en el primer lugar de búsqueda y allí encontrarás los cursos de formación de este 26 de febrero. Qué ganas de saludar a nuestra trabajadora observadora cada viernes, porque es el preámbulo de que llega el fin de semana y porque nos encantan sus comentarios. María López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pero a mí los viernes me gustan sobre todo por Madrid Trabaja, ¿eh?
Ah, ¡qué bien!
Bueno, vamos un día más con lo de siempre, Javier. Reinventarse o morir, el coronavirus que sigue haciendo estragos y cada vez tenemos a nuestro alrededor, yo no sé si os sucede, pero cada vez da la sensación de que hay más casos de ese amigo que se queda sin trabajo, del que tienes en un ERTE. Bueno, esta semana, sin ir más lejos, ya habéis visto en IFEMA, tenemos muy malas noticias para 40.000 empleos indirectos, que se dice pronto. Y mira, hoy quiero fijarme en una luchadora. Ella trabajaba precisamente en esto, en celebrar eventos, relaciones públicas. Se llama Maripi y es de esas personas con formación que el no haber eventos se ha quedado en paro, y me hace gracia un poco el sentido de su originalidad, reír por no llorar, ¿eh? Lo digo porque ella es mañosa y se ha percatado de algo. Habéis visto que ahora en las fiestas de los cumpleaños no podemos ya soplar las velas, hay que hacerlo con fuelle, con secador. ¿Eso os habéis percatado? Que con esto del coronavirus no puedes hacer el de toda la vida.
Yo, como bueno, no celebro pues cumpleaños desde que empezó lo del coronavirus, no me había percatado.
Bueno, pues ella se ha fijado en esto y en otra cosa. Y por eso se ha puesto a hacer tartas de mentira. A ver si la escucháis.
En vista de la situación y que hay que tener muchísimas precauciones ahora mismo, pues hago estas tartas, ya no solamente por la pandemia, sino también porque siempre que había un cumpleaños o algo así, me daba pena que la tarta se rompía.
En fin, que se ha percatado de esas dos cosas, que no podemos soplar la tarta por el tema del corona y que cuando cumplíamos un número redondo, por ejemplo, tus 18, tus 50, Javi, tus 100, que llegarás, pues que te comías la tarta y no se te quedaba de recuerdo. Yo no sé si logrará lo más difícil, que es sacar rentabilidad al negocio, pero de momento está intentándolo con su soymaripi@hotmail.com, que es donde las podemos encargar. Y nada, Javier, pues fíjate lo que se ha inventado esta mujer. Hace tartas de mentira para quedártelas de recuerdo, para no contagiar el coronavirus. En fin, es muy difícil, pero ahí está intentándolo. Y como tristemente son muchos los y las Maripi que se tienen que reinventar, pues a ver si entre todos logramos que lo consigan. Así que, Javier, ¿cuándo te toca soplar velas?
Uy, hasta octubre, o sea, imagínate.
Ay, tú eres de los míos, es verdad, es verdad. Claro. Yo también en octubre. Bueno, pues habrá que pedirle a Maripi que nos haga una, aunque sea chiquitita, ¿vale? Por hacerle un guiño a estos inventores pioneros. Y nada, y ayudarles a reinventarse, porque no queda otra, ¿eh? Uno no puede quedarse ahí sentado esperando a ver qué pasa. Hay que revolucionar y reinventar.
Perfecto, María. Un abrazo. Feliz fin de...
Vamos a por San Viernes. Hasta luego.
Hasta luego. Y tenemos noticias de esas que nos gusta comentar con Mercedes y con Jonathan. ¿Qué pasa con Netflix? ¿Qué consejos nos da Netflix, Javi?
Bueno, mira, leemos en el portal Business Insider las preguntas más difíciles que te puedes encontrar en una entrevista de trabajo en esta plataforma. Ahora nos contarán Mercedes y Jonathan. A mí me parece más difícil decidirte por una serie cuando sabes qué ver en Netflix, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Mira, cinco preguntas que te hacen en esa entrevista. ¿Qué preguntas te gustaría hacerme? ¿Qué haces cuando no estás de acuerdo con tu jefe? Ilústrame sobre algo que te apasione. Cuéntame alguna vez que hayas fracasado. Y por último, ¿cómo trabajarías en un proyecto en equipo?
Bueno, preguntas, yo creo que formuladas de una manera o de otra, pero que
básicas,
son
casi
habituales, ¿no? ¿No, Mercedes?
Sí, la verdad es que sí, porque varias de ellas tienen que ver con competencias, con sacar las competencias que, bueno, en este caso Netflix necesita, ¿no? Competencias como el trabajo en equipo, como saber gestionar habilidades de comunicación, gestionar conflictos. Entonces son preguntas que no son raras, ¿no? No es como estas veces que nos hacéis preguntas complicadas.
Sí, que no.
Y luego sí,
las
preguntas qué preguntas te gustaría hacerme, pues al final es lo que siempre recomendamos, que se haga al final de las entrevistas, ¿no? Que tengas preparado una serie de preguntas para clarificar el puesto o aquellas cosas que se hayan quedado en el tintero después de la entrevista.
Bueno, y luego nos plantea Andrea unos retos psicológicos que tienen que ver también con la entrevista de trabajo.
Sí, desafíos como, por ejemplo, mirar a los ojos. Es fundamental ese contacto visual, pues, para demostrar confianza y seguridad. También la posición de las manos, las expresiones corporales, pues a veces hablan más que las palabras, y los psicólogos aseguran que mostrando las palmas de la mano y juntar las yemas es un gesto de confianza. Además, afirman que no se deben ocultar esas manos. Ensayar para controlar los nervios, prestar atención a la puntualidad, a la ropa y al agradecimiento. Cuando se termina la entrevista se debe agradecer, pero los especialistas afirman que nunca está de más enviar un mail. Y por último, los halagos. Tampoco está de más hacer algún pequeño cumplido o un guiño hacia la compañía, porque así demuestra que tienes especial interés en trabajar en ella.
Bueno, tampoco demasiadas novedades, Jonathan, aunque fíjate que estábamos hablando antes del lenguaje no verbal y todas esas cuestiones que nos ha comentado Andrea al principio, de las manos, de juntar las yemas, etcétera, eso sí que es de interés.
Sí, siempre al final el lenguaje corporal es básico y al final hablamos de relaciones humanas. Aunque estemos abordando el tema profesional y el trabajo, no tenemos que olvidar que en el día a día una persona va a estar siempre ahí presente. Por muy labor profesional, cuantitativa o comercial que se haga, siempre la persona va a estar ahí en primera línea, y tenemos que tener en cuenta toda esa cuestión de ser cercano, ser... poder estar atendiendo necesidades, etcétera. Es muy importante la parte personal.
Claro. Y tenemos otra plataforma que también tiene novedades en sus condiciones laborales, Javi.
Sí, Spotify, que es de las últimas empresas tecnológicas que se ha sumado a esta corriente del teletrabajo, va a ofrecer a sus empleados que puedan teletrabajar desde cualquier parte del mundo, desde su casa, en las oficinas, y si no hay oficina en ese país o en esa ciudad, le pagarían incluso un coworking.
Anda, pues mira, esto interesante porque va a ser el futuro. Pero en fin, que nos marchamos ya. Mercedes, Jonathan, muchas gracias.
Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias,
hasta la semana que viene. Y nosotros el lunes volvemos de 3 a 4. Os deseamos un feliz fin de semana y os dejamos en la mejor compañía, la de la Radio Pública Madrileña. Hasta el lunes.